desde que se inició la construcción de la carretera Austral, donde hubo efectivamente periodos de nuestra historia donde hubo una decisión de Estado de invertir, y esa soberanía el presidente nos ha instruido que no es una declaración, sino que se ejerce con acciones, que mañana vamos a dar a pronunciar un plan de conectividad de la Ruta 7 sin precedente en las últimas décadas.
Y ese plan sin precedentes fue presentado acá, de hecho, en una reunión en el gobierno regional donde estuvo presente el ministro de Obras Públicas, también el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, lo propio con el ministro de Transporte, Louis de Grand, y el presidente, quien ante distintas autoridades presentaron entonces el plan Ruta Austral, Soberanía que Conecta. Una iniciativa de más de 800 millones de pesos que en simple propone intervenir distintos sectores para poder ampliar la conectividad de la región y, por cierto, la carretera Austral. Pavimentar 150 kilómetros, construir otros 93 kilómetros de caminos interiores para poder avanzar en conectividad, también construcción de dos nuevos puentes sobre los ríos Palena y Roselot, y por otra parte, temas más marítimos, se incorpora una nueva barcaza para el lago General Carrera, la ampliación portuaria de Puerto Yungay y una nueva barcaza para el lago O'Higgins, que ahí también dicen que tiene muchísima relevancia geopolítica, sobre todo con Argentina. Fue lo que se anunció durante esta mañana, la ampliación entonces de la carretera Austral, un proyecto que incorpora 23 medidas del Ministerio de Obras Públicas. El presidente, luego de esta reunión, tiene distintas actividades, está encabezando ahora un gabinete regional con los distintos seremis. Luego de esto va a poner la primera piedra del cuartel primero de la Compañía de Bomberos de Coyhaique. Tiene el lanzamiento de este plan que se anunció acá en la gobernación, luego también en este caso el fin de la pavimentación de la carretera Austral que está en Laguna Verde, en Río Ibáñez, y tendrá distintas reuniones con vecinos. Parte de la agenda del mandatario acá en la región de Aysén. Bio Bio, la radio.
Gracias, María José.
Y esto está en nuestra plataforma digital, 2biobiochile.cl. Dos funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, fueron desvinculados durante la mañana de ayer en medio de una controversia política que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, presidenta del Senado, y al titular de la cartera, Iván Poduje.
Según lo consignado por La Segunda y posteriormente confirmado por Bio Bio, la radio, se trató de Carlos Campos, quien se desempeñaba como encargado de la relación con parlamentarios y alcaldes, y de Marcela Díaz, responsable del Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía, plataforma encargada de coordinar la atención a usuarios del ministerio. Los dos militantes de Renovación Nacional y los dos cercanos a la senadora Núñez.
Las desvinculaciones ocurrieron ayer entre las 10:30 y las 11:30 horas y fueron comunicadas por la jefe de gabinete del ministro, Fabiola Ríos.
Este hecho se produce luego de que la senadora comentara públicamente el encontrón protagonizado por el secretario de Estado en Valdivia por sus dichos en contra del senador socialista Alfonso Durresti en el contexto de la ley de humedales.
Según trascendió desde la cartera, en el caso de Díaz, la decisión se habría tomado por falta de confianza, considerando que ejercía funciones dentro del gabinete. En tanto, respecto de Campos, desde el ministerio señalaron que su salida se debió a dificultades para cumplir con viajes asociados a sus funciones, debido a tener hijos pequeños.
Pero las fuentes de Renovación Nacional dijeron que la explicación entregada a ambos fue la misma, que se perdió la confianza.
Campos había asumido el cargo hace aproximadamente 3 semanas y mantenía una estrecha relación con el esposo de Núñez, el exministro y exparlamentario Cristian Monkever, con quien trabajó previamente en distintas reparticiones, incluyendo los Ministerios de Vivienda, Desarrollo Social y la Secretaría General de la Presidencia, además de su paso por el Congreso.
Y por su parte, Díaz había llegado al mismo ministerio el 11 de marzo pasado, coincidiendo con el arribo del ministro Poduje a la cartera.
Hasta el momento no ha habido una versión oficial pública del ministerio respecto de estas desvinculaciones.
Eso está en biobiochile.cl, lo pueden revisar. A propósito, siempre de Chile Vamos, ha tomado distancia en la coalición de la idea de acusación constitucional que impulsa el Partido Republicano en contra de los exministros del presidente Gabriel Boric, el expresidente Nicolás Grau y Carlos Montes.
Los republicanos cuestionaron la postura de la coalición acusando falta de convicción y emplazando al sector a alinearse para avanzar con la ofensiva. Tenemos detalles con Francisca Caris.
suman y siguen los desmarques en el oficialismo, y esta vez con efecto directo en una de las principales ofensivas que evalúa el Partido Republicano, la acusación constitucional contra los exministros Nicolás Grau y Carlos Montes. Pero la señal no fue de alineamiento. En Chile Vamos optaron por tomar distancia, dejando en suspenso un respaldo clave para que el libelo pueda prosperar en la Cámara. Un gesto que, en el mundo republicano, se leyó como algo más que cautela. Fuera de micrófono admiten molestia y advierten que sin un apoyo ordenado del bloque, la ofensiva arriesga a transformarse en un costo político, sobre todo porque el margen es estrecho. Presentar la acusación requiere solo 10 firmas, pero aprobarla exige mayoría simple de los diputados presentes, un escenario que sin Chile Vamos se vuelve incierto. Desde la UDI, la jefa de bancada, Flor Baice, puso paños fríos, insistiendo en que antes de cualquier definición se deben revisar los antecedentes y despejar si existe viabilidad real para avanzar.
Para que la acusación constitucional prospere, se debe tener los votos. Por lo tanto, se está conversando con las distintas bancadas oficialistas para que esta acusación prospere en la sala.
Desde la misma vereda, el diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, transparentó que el tema ni siquiera ha sido discutido al interior de su bancada, dejando en evidencia que hoy no hay una postura común en la coalición.
Con nosotros nadie ha hablado de eventuales acusaciones constitucionales. No conocemos tampoco los antecedentes que la justifican. No estamos en condiciones de pronunciarnos respecto de las acusaciones constitucionales que hoy día se están analizando, al parecer, en algunos partidos.
Señales que anticipan posibles descuelgues dentro del oficialismo y que complejizan el escenario para republicanos. Desde esa bancada, el diputado Cristian Araya apuntó a lo que calificó como una falta de convicción en Chile Vamos.
Es esperable y no nos sorprende una actitud más bien cautelosa de parte del Chile Vamos. Esto se debe hacer por convicciones y no por cálculos políticos de que si están o no están los votos.
Las tensiones ya venían acumulándose los últimos días con el debate por el estilo Poduje y el visto bueno de Renovación Nacional frente a la llegada del exministro Luis Cordero a la Academia de Carabineros, a diferencia de los republicanos. Episodios que vuelven a poner en debate el alineamiento en el sector y donde las diferencias se hacen cada vez más evidentes.
9 de la mañana, 7 minutos.
Con el objetivo de seguir articulando una estrategia política frente al gobierno del presidente José Antonio Kast, hoy jueves se van a reunir los secretarios generales de la oposición.
La cita incorporará un elemento clave: la participación de abogados constitucionalistas del sector, quienes evaluarán la viabilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto de reconstrucción nacional. Tenemos detalles con Gabriela Piña.
Este jueves al mediodía, los partidos de la oposición se reunirán en la sede del Frente Amplio para analizar la reserva de constitucionalidad de la ley miscelánea. La cita, a la que acudirán acompañados de abogados constitucionalistas, se enmarca en una serie de encuentros que han desarrollado para definir una hoja de ruta común frente al plan de reconstrucción. Así, el objetivo dentro de las colectividades del bloque es claro: alinear posiciones y evitar que las diferencias internas debiliten la capacidad de incidencia del sector en este debate. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, explicó que la oposición ha sostenido diversas instancias de coordinación para alinearse frente al proyecto.
Creemos que el crecimiento, el empleo son temas importantes, pero que las medidas que plantea el gobierno, medidas ultra ideológicas, no se hacen cargo del problema de fondo, terminan simplemente beneficiando a unos pocos a costa del presupuesto público que beneficia a las grandes mayorías del país.
Actualmente, la oposición enfrenta un momento de definición clave respecto de cómo abordar la agenda y las iniciativas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. En el bloque reconocen que se ha abierto un dilema estratégico entre participar en la negociación para incidir en el contenido o adoptar una postura más dura, con el riesgo de perder influencia en su tramitación. Por ahora, la apuesta ha sido combinar ambas líneas. Sin embargo, hay quienes advierten que una estrategia muy confrontacional podría terminar relegando a la oposición en este debate, especialmente frente al rol que han asumido otras fuerzas en el Congreso. Al respecto, el secretario general del PPD, José Toro, afirmó que la oposición ha intensificado sus reuniones semanales para coordinar una postura común frente a los anuncios del gobierno.
Desde la oposición estamos realizando reuniones todas las semanas para tener una coordinación respecto a los anuncios del gobierno. Desde ahí que es relevante explicitar que el PP ya expresó que no dará ningún voto para aprobar la idea de legislar una reforma tributaria que no tiene compensación en la baja de los recursos y los impuestos que puede recaudar el Estado.
En la oposición reconocen que el desafío de fondo es articular una estrategia común que les permita equilibrar la crítica política con una capacidad real de incidir en las decisiones.
Información plural. Opinión independiente.
9:09.
Buenos días, Radio Bio Bio, aquí por la Comuna de Solidaridad, calle Fernando Lago Sepúlveda, en dirección al oriente. Al llegar a Vicuña Maquena, semáforo apagado. Por favor, toma la alternativa y gran congestión vehicular en el lugar. David Sarellano, Bio Bio, la radio.
Hola, Radio Bio Bio, buenos días. Colisión por alcance entre un camión y un vehículo menor en dirección de norte a sur en la autopista 5 Norte, antes de llegar al enlace de Vespucio y la 5 Norte. Está generando alta congestión en dirección norte-sur desde Buenaventura hasta Vespucio. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Para denunciar una muy mala práctica, en la calle Dorsal, entre Avenida General Velázquez y Panamericana Norte, la ruta 5 Norte, hay una vía exclusiva para buses, que es bastante expedita para los buses, pero lamentablemente muchos conductores, muchísimos, se meten por esa pista. Está totalmente saturada y los buses no avanzan. No avanzan simplemente porque está lleno de autos particulares, vehículos de carga sin patente. Y aquí es todos los días lo mismo, jamás una fiscalización, jamás un carabinero o algún funcionario del Ministerio de Transporte fiscalizando, ¿no es cierto?, o incluso inspectores municipales. Pero es demasiado. Estamos hablando que, saqué la cuenta, entre bus y bus hay aproximadamente 400, 500 metros. Entre medio solamente vehículos particulares. Para Bio Bio, la radio.
Buen día, Radio Bio Bio, kilómetro 78 de la ruta 5 Sur en dirección al norte. Hay un coleguita ahí que se volcó, está volcada a la orilla. Si bien esto no entorpece el tránsito, ya que está conificado, no afecta las dos pistas de circulación. Probablemente durante la mañana al sacar el camión va a formar un taco ahí, Radio Bio Bio. Ahí adjunté video, marco por acá.
Más 5699-200-7888. Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora. Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
¿Sabía que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clínicauandes.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer bajó el principal indicador, el IPSA, en un 0,44%. El índice general disminuyó un 0,38%.
Con cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street. Al alza el Dow Jones un 0,57%. Perdón, a la baja el Dow Jones un 0,57%. Al alza el Nasdaq un 0,04%.
Hasta ahora el precio del dólar baja 1 peso con 20 centavos. Se cotiza 904 pesos con 70 centavos comprador y 905 pesos vendedor.
El euro está en 1,052 pesos con 60 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.120 pesos con 20 centavos.
El cobre subió 0,79% ayer en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $5.89 la libra.
El precio del petróleo Brent baja un 0,69% en Londres. El barril se está cotizando en $109.68.
No hay cambios esta semana en los precios de las gasolinas, ni del petróleo, ni de la parafina. No corresponde esta semana, se lo informó ayer la Empresa Nacional del Petróleo.
Y malos resultados en materia económica, una variación en 12 meses de menos 3,4% anotó en marzo el índice de producción industrial debido a la incidencia negativa de 2 de los 3 sectores que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas.
Estos son parte de los datos que después se toman en cuenta de parte del Banco Central para el IMASEC. El índice de producción manufacturera presentó un descenso también de 4,5% en 12 meses.
El índice de producción minera presentó una disminución de 3,7%.
Y el índice de producción de electricidad, gas y agua creció 1,4% respecto de marzo de 2025.
En tanto, un aumento interanual del 4,9% anotó en marzo el índice de actividad del comercio a precios constantes, acumulando un alza de 4,4% el tercer mes del año, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen, según informó el INE.
El comercio al por mayor, excepto el de vehículos, registró un crecimiento de 6,2% respecto de marzo del año pasado.
El comercio al por menor, excepto vehículos, creció 3,5%.
Y el comercio al por mayor y al por menor presentó un incremento interanual de 6%.
El índice de venta de supermercados a precios constantes presentó en supermercados, atención, un decrecimiento de 0,9% en 12 meses.
A propósito de cifras, la tasa de desocupación alcanzó un 8,9%, esto es desempleo, del trimestre enero-marzo de este 2026, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el que implica un aumento de 0,2% digo, en 12 meses.
La cifra se conoce en medio de las infructuosas negociaciones por el salario mínimo entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. Nos informa María Agramunt.
El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer que la tasa de desocupación del trimestre enero-marzo del 2026 se ubicó en un 8,9%, un aumento de 0,2% a 12 meses. La cifra preocupa al gobierno por la creación de empleo para este primer trimestre del año. Desde el Ejecutivo catalogaron la cifra como preocupante y poco alentadora. Sin embargo, rápidamente el giro se tornó a las medidas para impulsar el aumento del empleo y la economía. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, destacó los proyectos que buscan precisamente ese objetivo, como el de reconstrucción nacional.
Pone de relevancia nuestro plan de reconstrucción nacional, que es precisamente para fomentar el crecimiento económico. Recordemos que las cifras de enero y febrero de IMASEC fueron negativas, pues nosotros necesitamos levantar la economía para generar más y mejor empleo.
Otro de los temas que aborda el empleo es el salario mínimo. Tras una serie de reuniones entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno, no se logró llegar a un consenso respectivo al ajuste. Las razones están en que la CUT solicitaba un aumento casi 5 veces mayor que lo estimado por el gobierno. Tras no llegar a un acuerdo, esta discusión llegará al Congreso con un plazo máximo de ingreso hasta este 30 de abril. El ex subsecretario del Trabajo, integrante del círculo de ICARE, Fernando Arab, dijo que un aumento como el que quiere la CUT puede empeorar aún más la cifra de desempleo.
A todos nos gustaría tener un salario mínimo mucho más alto que el que tenemos hoy. Cuando uno incrementa de manera muy importante el salario mínimo y el país no crece, eso repercute necesariamente en mayor desempleo. Y hoy eso queda bastante en evidencia.
Siguiendo en la agenda laboral, un índice que continúa en alza es el desempleo femenino, el que se ubicó en un 10% este trimestre. El docente de un negocios de la Facultad de Economía en la Universidad de Chile, Pablo Barberis, agregó que además del problema del desempleo femenino, hay otros grupos afectados sobre los que hay que poner foco y avanzar.
Hay que darle foco a varias cosas. Primero, el desempleo femenino. Segundo, el desempleo de las personas jóvenes, que sobrepasa más del 20% de las personas que están recién terminando de estudiar. El desempleo en regiones.
Con una cifra negativa que preocupa al gobierno y a economistas. El foco estará en cómo las próximas decisiones logren impulsar el empleo en un contexto que aún muestra señales de fragilidad.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Keep Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Keep Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en mejes.bci.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888. Cuando cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es BYD?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden. En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo 2.990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo 1.990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo 2.190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. Cordillera Interclínica ofrece atención integral para personas mayores con un equipo médico que brinda tranquilidad a ellos y a sus familias. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos. Información precisa y plural. Radiograma.
9 de la mañana, 27 minutos.
Esto está en nuestra plataforma digital en biobiochile.cl, título La cúpula Chen, el auge y caída del clan chino que usó Chile para lavar dinero de criptoestafas.
En nuestro departamento de investigación del periodista Felipe Díaz, esto dice así: el condominio Mar Egeo de Iquique, justo frente a la Playa Brava, se convirtió en el centro de operaciones del clan Chen. Desde allí, esta organización internacional, sindicada como un brazo de la mafia china, erigió su imperio a costa de la infiltración de más de 180 millones de dólares provenientes de ilícitos al sistema financiero chileno.
180 millones de dólares. Bajo la fachada de pacíficos empresarios en la zona franca, este núcleo familiar intentó, tal como reveló esta unidad de investigación, integró a facilitadores técnicos y ejecutivos bancarios para transformar a Chile en su paraíso para el lavado de dinero.
De esta forma, mientras Long Di Chen, de 56 años, identificado acá en la investigación como el patriarca, se dedicaba a supervisar el flujo transfronterizo del dinero, su hijo, Wen, de 30 años, perfeccionaba cada día la ingeniería de un esquema fraudulento que hizo caer a docenas de criptoinversionistas alrededor del mundo, según dice la investigación.
Gu Chen, 22 años, en tanto, otro de los hijos de Long Li, se encargaba de la parte logística, desde reclutar a personas para cobrar los cheques hasta coordinar el movimiento de los bolsos con dinero en efectivo.
Otros dos miembros del clan, sobrinos del líder, también tuvieron un rol preponderante. Por un lado emerge la figura de Zhao Shen, alias Sol, Oscar o el jefe, que según la declaración de uno de sus primos, tenía contacto directo con las personas a cargo de las estafas en el extranjero y además se encargaba de explorar otros negocios vinculados al manejo de remesas internacionales.
El otro primo es Zhong Li Chen, quien aparece mencionado varias veces en el expediente como el hombre a cargo de apagar los incendios. En este rol de estratega de crisis, le tocó intervenir en abril de 2025 cuando el sistema bancario comenzó a detectar las anomalías y la retención de fondos se hizo realidad. Un seguimiento de la Policía de Investigaciones permitió obtener una imagen de él en las inmediaciones de una sucursal bancaria iquiqueña.
De acuerdo con antecedentes del expediente Chen, los investigadores llegaron a la convicción de que la estructura criminal de la organización tenía asentadas sus bases en este clan familiar.
En ese contexto fue clave el departamento 265 del condominio Marejeo. El centro de mando se ubicó así en un exclusivo conjunto de torres con piscina, con gimnasio, ubicado a la altura del 1670 de la avenida Arturo Prat en Iquique, justo enfrente de la Playa Brava. Como referencia, el precio de una unidad de 170 metros cuadrados usada puede llegar a costar 10.000 unidades de fomento, es decir, más de 400 millones de pesos.
Allí, según la indagatoria, compartían domicilio tanto Long Di Chen como sus hijos Wen y Wu. Y eso, a juicio del Ministerio Público, les permitió coordinar las directrices estratégicas de la agrupación.
Para la Fiscalía, Wen, el mayor de los hermanos Chen, implicados en el caso, fue quien se erigió como el arquitecto de la ingeniería financiera. Eso porque se encargaba de operar las empresas fantasma del primer nivel, que eran las que se encargaban de recibir los capitales ilícitos desde el exterior, principalmente desde Estados Unidos.
Y de esta forma y así estafaban incautos a través de la llamada matanza de cerdos o pig butchering en inglés o chazupán en chino. Esta es una fórmula estudiada y probada que combina manipulación emocional al hacerle creer a las víctimas, en esta jerga, los cerdos, que están logrando obtener utilidades reales mediante devoluciones, la engorda, para después quitarles todo su dinero. Una vez la apuesta monetaria es más grande, que es la matanza de esos cerdos.
Matanza de cerdos. Cha su pan, en chino. A juicio de los investigadores, el rol de Wen era meticuloso. Era él quien planificaba la fragmentación y triangulación de fondos a través de un segundo nivel empresarial. La idea era siempre anonimizar los flujos para integrarlos al mercado financiero nacional formal.
Wen, según el órgano persecutor, actuaba también como el custodio de la liquidez de la organización. De hecho, durante la indagatoria se estableció que fue él quien, de acuerdo con peritajes caligráficos, escribió de puño y letra al menos 126 de los cheques de empresas de papel que posteriormente fueron cobrados por terceros. En total, esos documentos bancarios suman más de 27 millones de dólares.
Clave para los movimientos fue la sociedad familiar Import y Export LW Limitada, de la que Wen era parte y que en 16 meses logró inyectar al sistema financiero formal más de 30.000 millones de pesos. Eso sí, el 95% de la propiedad de la firma era de su papá.
Esta composición societaria permitía que el patriarca, el imputado Long Di Chen, supervisara el flujo de capitales mientras el inmueble de la empresa funcionaba como un centro de acopio de efectivo. Ahí llegaban operadores logísticos a depositar bolsos con dinero retirado de los bancos. Eso dice un documento que hoy es parte de este proceso.
Pero el rol del patriarca no solo se limitaba a supervisar la infraestructura de acopio. Informes policiales lo posicionan también a cargo de la coordinación de movimientos transfronterizos de la banda. Y en ese contexto, el 15 de noviembre de 2025 quedó registrada una salida suya desde Chile a Bolivia junto a otra imputada, Carol Quispe, operadora de cobros de una empresa de fachada llamada Mimi S.P.A. Eso, apuntaron los policías, evidencia el nexo entre jefaturas y brazos ejecutores.
Bueno, este reportaje sigue. Les reiteramos que está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl, con declaraciones a la policía, el rol de un hermano menor y otros datos. Disponibles hasta ahora están en la portada de biobiochile.cl.
Tras 8 días secuestrado y el pago de cerca de 50 millones de pesos, fue liberado el empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera. Fue abandonado en la comuna de Colina junto a su auto, que previamente fue incendiado por desconocidos.
El Ministerio Público confirmó que los secuestradores pertenecen al Tren de Aragua y que por el hecho hay 5 personas detenidas. José Riquelme nos informa.
Tras más de 180 horas de cautiverio y luego de extensas negociaciones para lograr su liberación, Jorge Vera, el empresario ferretero que fue secuestrado en San Miguel, fue dejado en libertad en Colina. Carabineros lo encontró cerca de las 6 de la mañana de ayer, en el sector Quilapilún, a un costado de un vehículo incendiado, donde confirmó que había sido secuestrado desde hace varios días. Este caso se transformó como uno de los secuestros más complejos que ha enfrentado la policía en el último tiempo. De hecho, se trabajó en conjunto a la policía colombiana, lo cual fue clave para llegar al acuerdo de liberación y captura. Los factores de riesgo eran múltiples. El primero, la avanzada edad de la víctima y su condición de insulino dependiente. Ante esto, el jefe de la VIP, subprefecto Hassel Barrientos, detalló que la prioridad absoluta de los equipos fue siempre resguardar la vida y salud de Vera.
Lo particular de este caso es que es una víctima de avanzada edad con enfermedades de base, lo que nos complica el proceso porque su delicado estado de salud también era un riesgo inminente. Por ende, el énfasis estaba puesto 100% como siempre en conseguir la liberación de la víctima sana y salva, y es lo que se consigue.
En segundo lugar, la condición económica del cautivo, empresario ferretero y con presencia en la épica al poseer 7 caballos pura sangre, lo que lo convirtió en un objetivo para los secuestradores. En tercer lugar, el modus operandi de los captores, identificado como integrantes del Tren de Aragua, con alta experticia en delitos extorsivos. La investigación reveló una red logística compleja que permitió mantener a la víctima en al menos 2 puntos de cautiverio en la zona norte de la capital. El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, señaló que estas organizaciones han detectado en Chile un nicho de mercado altamente rentable.
Las organizaciones criminales van a ocupar los mercados ilegales que sean más rentables para ellos. Y lo que están haciendo es darse cuenta que secuestrar a nacionales también es rentable.
Se pudo conocer que se habrían pagado alrededor de 50 millones de pesos por la liberación del empresario ferretero. La formalización de los 5 detenidos que estarían implicados en este hecho se llevará a cabo este jueves en el 11º juzgado de garantía de Santiago.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
La VIP de Ñuñoa sigue Rodrigo Pino, que pasa hasta ahora, te escuchamos.
Sí, porque se ve movimiento dentro de los próximos minutos. Se han instalado 2 vehículos de gran envergadura acá a las afueras de este recinto de la VIP de antisecuestros, porque se ha señalado de que las 4 personas imputadas, 3 venezolanos, además de un chileno, recordemos, quienes fueron detenidos en las últimas jornadas en medio de este secuestro, van a ser trasladados hasta el centro de justicia para lo que va a ser la audiencia de control de detención y de formalización de cargos. Ya se ha señalado por parte del Ministerio Público que se ha desplegado esta audiencia para la jornada de la tarde, para el bloque PM, y eso apuntaría a que aparentemente podría haber algún tipo de diligencia aún en desarrollo por parte de la Policía de Investigaciones en la búsqueda aparentemente de más personas vinculadas a este ilícito. Es por eso que se ha retrasado la audiencia que estaba programada para el bloque AM, se ha pasado para el bloque PM en un horario aún por confirmar. A esta hora lo que señalamos, estamos a la espera de que la PDI haga el movimiento, el traslado de estos 4 imputados hasta el Centro de Justicia para que queden en manos de lo que es Gendarmería, también por parte del Ministerio Público, pero por ahora el movimiento no ha sido confirmado en qué horario se va a hacer este traslado. Se hace hincapié en que esto debería producirse en los próximos minutos. Pero efectivamente hasta ahora no se ha hecho un despliegue mayoritariamente por parte de los equipos de la Policía de Investigación para poder mover estos 4 imputados desde acá de Ñuñoa hasta el Centro de Justicia en la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 37 minutos.
El Ministerio Público advirtió un giro en el mapa delictual del país, marcado por la expansión del secuestro extorsivo. Ayer el Ministerio Público entregó un balance que confirma este cambio estructural en el mapa delictual en Chile.
Fue durante su cuarta cuenta pública que el fiscal nacional Ángel Valencia no solo expuso cifras récord de condenas, sino que puso el foco en un fenómeno que ha pasado de ser una anomalía a una amenaza instalada, que es el secuestro extorsivo.
Con la implementación de la Fiscalía Supraterritorial y el fortalecimiento de equipos de élite, la institución busca cerrar el cerco sobre bandas transnacionales en un escenario de recursos limitados y urgencia legislativa.
La cifra es contundente y marca un antes y un después en la seguridad pública. Desde el año 2022, los casos de secuestro en Chile han roto la barrera de los 800 episodios anuales, un volumen que ha obligado al Ministerio Público a redefinir toda su estrategia de persecución.
Ya no se trata de hechos aislados, sino de una industria delictiva que utiliza la extorsión como una práctica que históricamente no formaba parte del repertorio nacional.
Al ser consultado por la gravedad de este escenario y la conmoción que causan estos delitos, fue el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, quien fue categórico en su diagnóstico y calificó este aumento como muy malo.
Ha evolucionado muy mal. Los secuestros extorsivos y la extorsión eran fenómenos delictivos que no conocíamos. Lo que significa que aunque la cifra, el número o la gravedad de algunos secuestros ha aumentado y eso nos ha conmocionado, no nos hemos mantenido pasivos frente a ese fenómeno, hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos, y es una pelea que vamos a tener que seguir dando con mucha intensidad.
Ocuparse ha significado transformar la operatividad de los equipos ECO.
Del equipo especializado en crimen organizado y homicidios. Originalmente diseñados para homicidios, estos grupos multidisciplinarios hoy dedican gran parte de sus recursos al secuestro en contextos también de crimen organizado.
Los resultados validados por la Universidad Católica revelan que gracias a este despliegue la capacidad de identificar a los culpables ha subido un 30%, permitiendo individualizar a más de 300 imputados en un año.
Sin embargo, en la academia advierten que la respuesta debe ser todavía más integral. Para Neftalí Caravantes, que es director del Centro de Seguridad de la Universidad Central, la clave no está solo en la detención, sino en golpear el bolsillo de estas organizaciones.
Yo diría que en primer lugar es clave fortalecer la inteligencia financiera precisamente para desbaratar el imperio económico, sus estructuras económicas. En segundo término, es clave fortalecer la inteligencia policial, saber dónde están operando, quiénes integran esa facción de la banda. En tercer término, debemos reforzar el control, hacerlo mucho más estricto en nuestras fronteras.
Este diagnóstico es compartido en el Congreso, donde se reconoce que el enemigo es común.
En la oposición, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, enfatizó la necesidad de una unidad de propósito entre los organismos autónomos y el Ejecutivo.
Sabemos que hay un cambio en la estructura criminal, donde la extorsión es parte de aquello y nos requiere a tanto a los organismos autónomos, al gobierno y al Congreso trabajando en conjunto para poder enfrentar esto, que es el enemigo de todos los chilenos y de nosotros quienes somos los representantes también.
Pero la unidad política choca con una realidad práctica. El presupuesto.
Aunque el fiscal nacional aclaró que no se han registrado recortes formales en la institución, sí dejó claro que se requieren soluciones innovadoras para financiar la alta complejidad de estas investigaciones.
En esa línea, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, rescató que una de las propuestas centrales de la cuenta pública para obtener recursos frescos.
Pero en el fondo, el fiscal nacional hizo saber de buena forma que efectivamente necesitaban más presupuesto. E incluso él puso algunas formas donde se podría cambiar la legislación y obtener más presupuesto. Cuando se incautan bienes al crimen organizado, cuando se le congelan cuentas al crimen organizado, esa plata, como se hace en otros países, podría venir justamente a quienes se encargan de combatir el crimen organizado.
Ahora, hacia el futuro, el desafío es institucional.
El fiscal nacional estableció que para derrotar la impunidad se requiere fortalecer tres ejes. El control de la frontera norte, un sistema carcelario que segregue efectivamente a los líderes criminales y, sobre todo, otorgar mayores facultades de actuación autónoma a los policías en delitos de menor complejidad, pero de alto impacto social.
Con un aumento del 10% en las sentencias condenatorias totales y la puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial, el Ministerio Público cierra su reporte anual con una promesa de tolerancia cero ante la extorsión.
Chile entra así en una etapa de persecución estratégica, dicen, donde la inteligencia de datos y el flujo de capitales serán los nuevos campos de batalla contra el crimen organizado.
Atención, hay novedades respecto del sicariato en contra de un empresario en Mostazal, en plena ruta 5 Sur.
Traumatismo encéfalo-craneano encefálico de origen balístico. Esa fue la causa de muerte de Daniel Silva Figueroa, de 44 años, asesinado el 21 de marzo de 2024 en el kilómetro 61 de la ruta 5 Sur, a la altura de San Francisco de Mostazal, en la región de O'Higgins.
Por ese entonces ya se comenzaba a estudiar una hipótesis sicariato, y justamente aquello fue lo que determinó unánimemente, digo, el Tribunal Oral de Rancagua en el veredicto en contra de tres condenados por ese crimen, por su autoría intelectual. ¿Cuál es el móvil? Silva era un empresario y su socio, Hernán Robles Villatoro, se concertó con su cuñada, Evelyn Muñoz Áviles, para asesinarlo y hacerse de las utilidades del negocio. Un elemento clave que permitió establecer la posibilidad del crimen por encargo es que el día del homicidio, Robles realizó una transferencia de 500 mil pesos antes del homicidio y otra por 1,5 millones de pesos después de la consumación del delito, de acuerdo con la investigación.
Respecto al desarrollo de los hechos, la víctima fue seguida por sicarios, dos motoristas que lo abordaron cuando él se retira en horas de la tarde y le disparan en más de 10 oportunidades, dándole muerte. Y posteriormente, la investigación se pudo determinar que estaban involucrados su cuñada y también el socio, que era Robles, y la tercera persona, que es Francisca Ortega, quien fue la persona que trasladó a los sicarios hasta ese lugar, dijo el fiscal Carlos López.
Parte de la evidencia que sostiene el veredicto del tribunal es que el 19 de diciembre del año 2024, la acusada Francisca Ortega explicó en su declaración ante la fiscalía que trabajaba para Evelyn en la comisión de diversos ilícitos y que aproximadamente una semana antes del día 21 de marzo le encarga que se acerque a este, la víctima, y ojalá le robe algunas cosas, según consta en la determinación del tribunal y cuenta el Mercurio.
Y a pesar que la imputada optó por no declarar nuevamente durante el juicio, los antecedentes que aportó en su testimonio durante la etapa investigativa resultaron claves.
El veredicto del tribunal continúa con el argumento de que el día de los hechos, Evelyn le encarga ir a buscar a unos sujetos, dice así textual, que resultaron ser dos extranjeros, los cuales subió al camión junto con una motocicleta y se trasladaron juntos hasta esta región, transitando entre el sector de Los Lagartos y San Vicente.
Es en dicho lugar que la cuñada de la víctima le comunicó que habría una reunión con en el servicentro del sector donde se trasladaban los sicarios en el vehículo liviano.
El veredicto también dice que durante todo ese trayecto de ida y de regreso, Francisca Ortega estuvo en permanente comunicación con Evelyn Muñoz, siguiendo sus instrucciones. A pesar de que Ortega hizo uso de su derecho a guardar silencio durante la audiencia, se expuso prueba referente a georreferenciación mediante antenas telefónicas que permitieron determinar que la acusada tuvo la misma trayectoria que el camión. También las escuchas telefónicas y las conversaciones digitales entre los imputados fueron elementos probatorios.
La sentencia será dictada el 8 de mayo. La fiscalía solicitó cadena perpetua para Hernán Robles Villatoro y Evelyn Muñoz Avilés y 15 años para Francisca Ortega Vázquez. Por otra parte, el tribunal descartó el delito de asociación ilícita. En cuanto a los autores materiales del hecho, se presume que serían extranjeros. Sin embargo, no hay mayores avances respecto de su paradero porque esta gente no proporcionó mayores antecedentes acerca de a quienes se encargaron matar a este empresario.
Sin detenidos siguen las investigaciones luego de dos balaceras registradas en las comunas de Cerro Navia y La Pintana y que dejaron un total de 3 personas heridas.
Una de las víctimas se mantiene internada en estado de riesgo vital. Tenemos detalles con Jaime Sepúlveda.
El equipo ECO y la Policía de Investigaciones indagan dos balaceras ocurridas en puntos distintos de la capital que dejaron a 3 personas heridas a bala. En orden cronológico, el primero de estos hechos se registró en las inmediaciones a la población El Castillo, en La Pintana. Acá una pareja caminaba por una feria libre de calle Ombú, cuando sorpresivamente desde un automóvil se percutaron distintos disparos que impactaron a un hombre, mientras que los atacantes escaparon del sector. La víctima de aproximadamente 35 años fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Padre Hurtado, donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra con lesiones de carácter grave. El fiscal ECO Esteban Silva señaló que actualmente está en investigación la motivación de este ataque armado.
Recabando todavía esos antecedentes para poder reconstruir bien qué es lo que ocurrió. Al menos la víctima, que está en estado grave, reside en ese mismo lugar donde resultó lesionada.
El otro hecho y de similares características se registró en Cerro Navia, donde de manera preliminar 2 personas quedaron en pane de batería, por lo que solicitaron ayuda para seguir su camino. En este punto y posteriormente se habría generado una riña entre los afectados y quienes prestaron ayuda, ya que estos últimos dispararon e hirieron a uno de los afectados. El segundo, en tanto y pese a huir, fue seguido en automóvil y baleado a 200 metros aproximadamente del hecho inicial. Así lo señaló el subcomisario Enzo Yel, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI.
Las dos víctimas serían amigos y habrían mantenido un altercado, ¿cierto? El cual finalmente culminó con la agresión que sufrieron por parte de este sujeto que manejaba este vehículo color negro que le indiqué anteriormente.
Ambas víctimas, de 20 y 22 años, se encuentran internadas en dependencias del Hospital Félix Bulnes, una de las cuales se mantiene en estado de riesgo vital. En ambos procedimientos no hay personas detenidas.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
En prisión preventiva quedaron 3 hombres quienes mantenían armas, bombas incendiarias, chalecos antibalas y una chaqueta que simulaba ser de la Policía de Investigaciones al interior de una vivienda en San Carlos, esto es en la región de Ñuble. Nos informa Cecilia Villaseca.
3 personas quedaron en prisión preventiva tras un allanamiento a una vivienda en San Carlos. La investigación comenzó por una denuncia de robo con intimidación, pero derivó en la detención en flagrancia de otros 2 imputados que mantenían drogas y artefactos incendiarios. El fiscal a cargo del caso, Pablo Fritz, explicó que el pasado 13 de febrero en la esquina de Lenga con el Avellano, uno de los detenidos, Rodrigo Caro, abordó a un hombre con un machete y lo llevó hasta una casa para golpearlo. A raíz de dicha denuncia, detectives de la Viru entraron y registraron el domicilio de Rodrigo Caro. Aunque no fue encontrado, en el lugar detuvieron a Benjamín Espinosa y Marcos Mendoza, quienes portaban drogas y bombas Molotov.
Funcionarios de la misma unidad procedieron al ingreso de este domicilio, sorprendiendo a Benjamín Espinosa y Marcos Mendoza dentro del inmueble, sujetos que mantenían elementos prohibidos, tales como bombas Molotov, munición y drogas, por lo cual fueron detenidos en flagrancia y formalizados por estos delitos, quedando en prisión preventiva.
Durante el procedimiento incautaron chalecos tácticos, polerones de la PDI y un arma de aire comprimido. Posteriormente, Rodrigo Caro fue ubicado en el sector Bully de San Carlos, con drogas y municiones en su poder. Los tres imputados quedaron en prisión preventiva y el tribunal fijó plazos de investigación de 3 meses y 60 días respectivamente.
Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana.
En medio de cuestionamientos a la gestión de la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steiner, los movimientos al interior de su equipo no han pasado desapercibidos.
La incorporación de 2 históricos militantes de la UDI, el exdiputado Darío Paya y el dirigente Marcelo Rojas, como asesores directos de la ministra, no solo refuerzan su equipo, sino que también envían una señal política que es evidente.
Más que un simple ajuste técnico, la decisión parece responder a la necesidad de contener la crisis interna que ha evidenciado la falta de tonelaje político en el círculo de la Secretaría de Estado.
En paralelo, la falta de una agenda legislativa de seguridad sigue sumando críticas.
La senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, si bien dijo comprender que las medidas de seguridad se mantengan de manera reservada, pidió que el foco del Ejecutivo vuelva a ser la lucha contra el crimen organizado.
Más temprano que tarde va a ser la crisis de seguridad la que va a golpear la puerta, y con ello también se ve todo el gobierno involucrado, puesto que no hay ningún ministerio, institución que pueda operar con la seguridad en el estado en que se encuentra.
En la oposición, la diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut, dijo que el gobierno no está cumpliendo una de sus principales promesas de campaña.
Durante los últimos 4 años se avanzó de manera sustantiva en presupuesto, en política contra el crimen organizado, y hoy día vemos una ministra sin medidas, sin acciones, sin resultados y sin capacidad de poner en el centro un asunto que es central para la ciudadanía, que es poder caminar tranquilas por las calles.
Sin embargo, desde el ministerio sostienen que sí tienen una hoja de ruta trazada.
En la cartera aseguran que la política de seguridad del gobierno se estructura en 4 ejes principales: combatir el crimen organizado y recuperar el orden público, reforzar las policías, recuperar territorios y avanzar en una agenda legislativa.
En el primer ámbito se prioriza la intervención en cárceles con equipos especializados, el aumento de operativos policiales para detener a prófugos e incautar armas y drogas, además de fortalecer controles migratorios.
A esto se suman iniciativas como el Plan Escudo en Ruta, el Plan Escudo Fronterizo, orientados a reforzar la vigilancia en carreteras y en fronteras, junto con la creación de una plataforma de inteligencia criminal para mejorar el análisis delictual.
En paralelo, se contempla un fortalecimiento progresivo de las policías mediante mayor dotación, tecnología y recursos, junto con medidas para recuperar su presencia táctica y mejorar sus condiciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
Rodrigo Ritt, muy buenos días.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenos días. Otra vez ganó la Católica, otra vez de visita en la Copa Libertadores y se metió en la parte alta de su zona, lo que es muy bueno. Le ganó a Barcelona de Guayaquil 2-1 con 2 goles en el primer tiempo. Obviamente que anotó San Pedro, y como casi siempre en la Católica. Bueno, Daniel Garnero no quedó muy feliz, el técnico de la Católica. ¿Por qué? Porque desaprovecharon opciones y querían cerrar el partido antes. Esto dijo el técnico en Ecuador.
No aprovechábamos las recuperaciones, había mucho espacio, estaba el partido abierto, vos jugás de visitante y los partidos se dan totalmente distintos a como se nos dio, y desaprovechamos alguna que otra situación, y eso me daba la intranquilidad. Obviamente esto es fútbol, te hacen un gol y se te vienen la localía, por eso yo creía que era un momento muy propicio como para seguir aumentando el marcador.
Tiene dos victorias Católica como visita y con esto llega a 6 puntos, empatando a Cruzeiro y a Boca Juniors. Está último Barcelona con 0 unidad. Bueno, nos vamos también a lo que pasó con Palestino, increíble. Empataron con Gremio 0-0, pero la verdad yo creo que ganaron, ¿eh? Porque finalmente Sebastián el Zanahoria Pérez, el arquero, atrapó tres penales de manera consecutiva, dos de ellos que, de hecho ahí está la fotografía, estaban viciados porque tiene que poner uno de los pies al menos en la línea del arco antes que patee el jugador. No estaban esas dos piernas, tuvo que, pero tapó los tres penales, los tres increíblemente, y con eso entonces logró una igualdad. De todas maneras, no ha podido ganar Palestino, está último en su grupo, y esto dijo el héroe de la jornada, el Zanahoria Pérez.
Gracias a Dios pude tapar esos tres penales. Por el momento que estaba pasando era crucial sumar hoy día, cambiar un poquito la imagen que dejamos en el último partido, y siempre es bueno sumar tanto de local así en Copa Internacional. Así que nada, seguimos carrera, tenemos que buscar los puntos a Uruguay, después a Brasil de visita, tenemos dos salidas complicadas, pero si queremos clasificar tenemos que sacar los puntos allá.
Increíble, ¿eh? La verdad que no sé, yo no lo había visto por lo menos en el fútbol. Y Colo Colo, más bien blanco y negro, ya tiene confirmación, nuevamente fue reelecto Aníbal Mosa, pero ahora tiene bastante menos oposición. Ah, la verdad es que el otro bloque se debilitó y va a tener la opción entonces de, por ejemplo, trabajar con Jaime Pizarro, que es uno de los directores, la novedad en Colo Colo. Habló Aníbal Mosa después de esta elección y se refirió a los objetivos de aquí en más.
Siento sobre mis hombros una responsabilidad muy grande, más de la mitad de un país, que de cierta manera nosotros tenemos que estar a la altura para entregarle equipos más competitivos, una casa nueva, y sobre esa base vamos a trabajar. Estadio, plantel formativo más profundo, más jóvenes jugando en el primer equipo, fútbol femenino y volver a los torneos internacionales del fútbol masculino, que es donde siempre tiene que estar Colo Colo.
Entre algunas cosas decía fútbol femenino. Buena noticia para el fútbol femenino. ¿Por qué? Porque tiene un duelo crucial con Ecuador para ver la posibilidad de clasificar al menos al repechaje del Mundial de Brasil. Y ayer se confirmó que van a utilizar el Estadio Nacional. ¿Cuándo va a ser este partido? El 5 de junio a las 17 horas para ese partido que le podría dar una opción para el Mundial. Así lo confirmó el gerente de operaciones de la NFP, Felipe De Pablo.
Tenemos un desafío que en conjunto estoy seguro que lo vamos a lograr, poder contar por primera vez con un estadio nacional lleno apoyando a la selección femenina, en tener entradas que sean accesibles, que puedan acompañarnos la familia, entradas generales a 2.500 pesos, y en preventa van a dar la oportunidad que un adulto que compre una entrada pueda canjear una entrada de niño hasta 14 años.
Es un viernes, ¿eh? Para que sepan, viernes a las 5 de la tarde. Y el sudamericano sub-17 femenino, Chile hoy día juega una opción concreta de poder meterse a las fases finales para también clasificar al Mundial, en este caso de Marruecos. Bueno, hoy tiene que jugar frente al local, a Paraguay, y si gana va a quedar muy bien encaminado, y así lo sabe también la entrenadora de La Roja, Vanessa Araúz.
Nos toca ahora Paraguay, partido duro, partido donde vamos a jugarnos prácticamente el sellar el pase a lo que sería la segunda fase, pero va a ser bastante interesante y bueno, nosotros vamos a plantear siempre la mejor estrategia para poder ganar este partido.
Obviamente que le vamos a estar contando el minuto a minuto de este partido. Gracias, que esté muy bien.
Chao, Rodrigo.
Todas las noticias, Radiograma.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
En Farmacia Mapuche Maquelahuén tienen más de 1.200 productos naturales para tu bienestar. Vitaminas, suplementos, hierbas medicinales, cosméticos y homeopáticos. Descubre sus marcas exclusivas, Herbolaria, Herboandina y Neyen, en sus sucursales y en farmaciamapuche.cl. ¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com. Nueva cama. Compra en www.celta.cl o visita nuestras tiendas Celta. ¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir? En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
Cuando la construcción crece, Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años, celebrando el valor de construir.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Informa